11 de la mañana, 9 minutos, seguimos en Guareña al día en esta mañana del jueves, en este 21 de abril, y los próximos minutos los vamos a dedicar a hablar con la red del voluntariado de Guareña, que el pasado viernes asistía a la firma de la renovación del plan estratégico del voluntariado en cuidados paliativos de Extremadura, una firma que tuvo lugar en la sede de la Consejería de Salud del Ejecutivo Regional, y del cual vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos a ver en qué consiste ese plan y además, o sea, vamos a saber qué más cositas tiene pendiente para los próximos meses la red del voluntariado de nuestra localidad. Para ello saludamos esta mañana a las dos Antonias. Antonia Román, buenos días.
Buenos días.
Y Antonia Fátima Arias. Antonia, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal todo, chicas? ¿Cómo van las cosas por el voluntariado?
Bien, bien.
Seguís ahí, ¿no?
Seguimos.
Estamos aquí, ¿no? Como decía el anuncio. Antonia, ¿qué tal fue la firma el viernes pasado? La firma de la renovación de ese protocolo.
Sí, es una renovación. Llevamos con el plan de voluntariado en cuidados paliativos desde el 2012 al 2016. Ya este año es la última vez que hemos renovado y se tiene que volver a realizar el nuevo plan. Uh-huh. Con lo cual, a partir de ahora, pues se están haciendo propuestas de mejora y de ampliación de servicios en cuidados paliativos.
Porque, ¿en qué consiste este plan que se ponía en marcha en 2012 y que lleva ya estos 4 años de desarrollo?
Lleva, bueno, la primera vez que se firmó fue en el 2006. Llevamos 10 años firmando y haciendo lo que es el cuidado en paliativo. El plan lo que recoge son los objetivos, las actividades, quién participa y cómo se lleva a cabo. De ese plan también se ha sacado un reglamento que es el que se sigue en cuidados paliativos, todas las entidades. Lo que firmamos el otro día fue el protocolo de actuaciones dentro del plan con colaboración con la Consejería de Sanidad, por eso estaba el consejero, y con el SES, por eso también estaba presente el director, ¿quién era?
Sí, el director gerente del SES.
Gerente del SES. Y las 13 asociaciones que formamos parte de la entidad del voluntariado de cuidados paliativos, de ARRE.
En este caso, aquí en Guareña sois, en este caso vosotras, la red del voluntariado, también AOEX, con su delegación en nuestra localidad, aunque la parte de AOEX la asumió la presidencia regional, ¿no?
Claro, no, AOEX Guareña en este caso estaba representado por la presidencia regional, que es la asociación que pertenece, y también por nosotros, porque AOEX Guareña pertenece a la red de voluntariado. Entonces, iba doblemente representado, pero en este caso la asociación que iba representando a Guareña era la red de voluntariado de Guareña.
Y ya que vosotras lleváis como red de voluntariado prestando este servicio, este programa aquí en Guareña, y no solo en Guareña, sino en pueblos de la zona, ¿qué tal esa experiencia? Desde que se puso en marcha, ¿cómo ha ido en desarrollo todo este plan?
Pues somos una de las asociaciones que más actividades han tenido. En Guareña no hemos hecho ningún servicio en todos estos años, pero hemos hecho bastantes servicios en lo que son localidades alrededor. Don Benito, Paloma, Hornacho, Villanueva, Mérida. O sea, te hablo de todo a lo largo de todo este tiempo. Tenemos formados en...
Qué raro que no se haya dado ningún caso en Guareña. En este caso,
no sé si decirlo, no somos nosotros.
Qué buena señal, pero...
Claro, es que el voluntariado en cuidados paliativos lo solicita la familia. Y son los médicos, el equipo de cuidados paliativos, quien también se pone en contacto con la coordinación. Y la coordinación es quien se pone en contacto con la asociación
que
más
lo
cercana.
Realiza, ¿no?
En este caso, en Guareña nunca se ha solicitado el servicio de voluntariado en cuidados paliativos.
Qué curioso.
De todas maneras, el equipo del SES que viene... informan de que existe esta actividad, este servicio.
Bueno, y que ya que no ha sido aquí en Guareña, pero vosotras, ¿qué os demandan en ese caso cuando alguien os llama y os pide ese trabajo vuestro para este caso?
Pues
Antonia,
eso
Fátima.
Lo va a explicar Antonia
Fátima.
Por regla general, ya hemos dicho, son los médicos los que se encargan de avisar a la coordinadora, y ella es la que nos asigna a la asociación que más cerca está del domicilio de la persona que necesita el servicio. La verdad que nos hemos encontrado, en un principio nos encontrábamos un poco de extrañeza, ¿no?, de por qué gente fuera de la familia podía llegar en un momento dado y echar una mano en una familia en que había un problema. Eso poquito a poco y a través de estos 10 años se ha ido dando más fácilmente. O sea, que en principio era, ¿por qué alguien de fuera viene a echarnos una mano? Que y no necesitamos, además te decían, si no, te informaban y llegabas y la familia te decía, no, si no necesitamos a nadie,
antes
era, somos muchos.
Antes era lo raro, lo extraño, ¿no?
Exactamente. Y en cambio ahora no. Después de esto, de esta trayectoria, que nos ha costado mucho, de que la gente se dé cuenta que nosotros no vamos a quitar el puesto de nadie, simplemente vamos a aliviar, en un momento, a la persona que está enferma.
Y a los familiares
por la
también,
sencilla
¿no?
razón de que la persona que está enferma, al tener a todos sus familiares al lado, se echa, como quien dice, una mochila de culpa de lo que la familia está pasando. Entonces, al ver a una persona extraña, parece que se abren un poquitín más. Uh-huh. Y dan como descarga. Descargan toda esa mochila de culpa que ellos llevan en sí. Eso por una parte por el enfermo. Además, llega alguien nuevo al que le van a contar la misma historia que están contando durante todo su periodo de enfermedad. Ya. Todo el mundo está harto de oír, y hay que reconocerlo, de oírle contar siempre la misma historia, y al llegar a alguien distinto, él vuelve a vivir su vida anterior, la necesidad que tiene de decir, yo he perdido o voy a perder. Uh-huh. Entonces es un alivio para el enfermo, porque aparte de que no se queda ya entre ese paréntesis de historia, se abren más. Al ser alguien extraño, creen que no, que tú no vas a recibir culpa ninguna, que tú no, entonces se abren muchísimo más y se alivian bastante. Eso yes. por la parte del enfermo. Y por la parte de la familia se va dando cuenta que hay una necesidad de descanso. Hay una necesidad de decir, bueno, en este periodo de tiempo, aunque estás siempre pendiente de ese familiar, pero hay un tiempo en que ellos se libran, en un momento dado, se descargan un poco esa carga y parece que te da la sensación de que miran otra perspectiva.
Y sobre todo que recargan, como se suele decir, recargan un poquito de pilas, ¿no? Porque una persona que tiene que estar además en permanente contacto con un paciente, con un enfermo, al final el cuerpo y sobre todo la mente es sabia, y se van descargando las energías, ¿no?
Exactamente.
Es que además este tipo de acompañamiento se hace a domicilio y también en el hospital. Uh-huh. Que quien está en el hospital también tiene su momento de salir, despejarse, ir a casa. El cuidador principal necesita también apoyo. Uh-huh. Entonces también este tipo de acompañamiento se dan más en las ciudades grandes, Badajoz y Mérida. Sobre todo en Badajoz se hace mucho acompañamiento en hospitales.
Uh-huh. Y con la renovación, con la firma de la renovación de este plan, ¿qué novedades o qué nuevos objetivos se introducen en él o se van a empezar a introducir a partir de ahora?
Se está trabajando ahora mismo y, de hecho, el consejero lo comentó también el otro día en la firma. Una de las novedades es que se va a empezar a trabajar en paliativos con niños. Uh-huh. Entonces, nosotros como asociación, lo que estamos haciendo ahora es actualizar la base de datos de nuestros voluntarios formados y vamos a llevar a cabo unas entrevistas personales porque consideramos que no es lo mismo la carga emocional que puede llevar el trabajar con un enfermo en cuidados paliativos que está en su última, en la última fase de su vida.
Que con un niño, ¿no?
Que con niños.
Es distinto.
Entonces estamos haciendo vamos a empezar ya la ronda de entrevistas porque se va a empezar también. Se está elaborando una serie de formación de voluntarios, qué voluntarios estarían dispuestos o no a trabajar ahí.
Porque qué clase de cursos, talleres se necesitan para realizar este tipo de ayuda, este tipo de trabajo.
Principalmente se necesita un curso de capacitación de voluntariados en cuidados paliativos. Quien quiera trabajar en este tipo de servicio como voluntario tiene que pertenecer a alguna de las asociaciones, de las entidades que pertenece a la red de cuidados paliativos de Extremadura. Uh-huh. Una vez se hace una entrevista con una psicóloga, la psicóloga del hospital,
sí.
Y te da como apto o no apto para realizar el curso. Entonces, una vez que tienes ese curso, estás capacitado. A la hora de realizar el primer servicio, normalmente haces el servicio acompañado de otro voluntario que ya tiene experiencia. Y una vez que tienes ese curso, ya se amplía más formación.
Uh-huh. ¿Y dónde se hacen esos cursos?
Esos cursos normalmente se hacen el último que se hizo nosotros como nuestra red, fuimos cinco voluntarios y se hizo en el hospital Don Benito Villanueva. Uh-huh. Ahora Tenemos aquí el programa de la formación del 2016. Tenemos un taller de acompañamiento en duelo, que posiblemente se haga en Zafra. Uh-huh. Dos cursos de capacitación de voluntarios en cuidados paliativos, uno en la Marbonal de la Mata y otro no está por determinar el lugar. Otro de gestión emocional de voluntariado. Y uno que se ha pedido también, que se llama Necesidades espirituales de los pacientes de cuidados paliativos, buscando el sentido al final de la vida. Aquí nos chocamos también que el voluntario, una de las cualidades que tiene que tener es el respeto hacia el credo, las costumbres, los valores y las ideas del enfermo. Uh-huh. Si es un enfermo muy creyente, tú no puedes, lo único que tienes que acompañar y dar apoyo, no puedes poner en tela de juicio.
No, en ese caso tú estás trabajando, ¿no?
Ahí no prevalece la idea del voluntario, ni lo que tú te prevés. Yo soy así y voy a decirle lo que tiene. No, no, nosotros no vamos a decir nada ni al enfermo ni a la familia, simplemente acompañarlos.
Hay algunos casos que el enfermo lo que pide es que le hagas lecturas o que juegues con él, y la lectura en algunos casos es la Biblia, porque uh-huh. es muy creyente. Tú ahí tienes que apartar tus creencias, entonces la han visto claro. Una de las propuestas que también hemos hecho en la última reunión que hemos tenido con las entidades guareñas ha sido realizar aquí en Guareña un curso de reciclaje. De ahí también la propuesta de hacer las entrevistas con los voluntarios. Hay voluntarios que hace tiempo que hicieron ese curso
y que
tal vez ahora,
¿no?,
les llamas para un servicio y dices... Entonces, al proponer nosotros esa necesidad que habíamos captado aquí en Guareña, las otras entidades también, o bien... porque haya pasado tiempo, o también porque están quemados. Existe también en este tipo de voluntariado gente que lleva mucho tiempo y que están quemados de hacer continuamente los servicios.
Porque queramos o no, al tratar con personas, luego una vez que se termina el trabajo, entre comillas, de acompañamiento en este caso, al ser personas también, eso se lleva para casa, ¿verdad?
Claro,
¿no?
Sí.
Entonces, tienes que tener una gran capacidad de tolerancia al sufrimiento. Tienes que tener también, en los cursos de capacitación te enseñan cómo cortar. Como tú entras allí y uh-huh. sales, aunque a veces no, después de
siempre.
Es muy complicado.
Siempre te llevas algo.
Es muy complicado.
Siempre te llevas,
¿no?,
algo. O te llevas una parte buena, porque te das cuenta muchas veces que dices, bueno, está enfermo, pero te llevas una parte muy buena de esa persona. Pero como personas que somos, siempre nos metemos más en la parte mala. Uh-huh. Vemos, nos agobia más la parte mala que la buena.
Por eso los voluntarios que están viviendo actualmente un duelo, los apartamos de este servicio. Y si es un duelo por una enfermedad terminal, tiene que pasar, ¿cuánto tiempo? ¿Dos, tres años?
Tres años
como mínimo desde el fallecimiento del familiar hasta uh-huh. que vuelva a hacer un servicio. O sea, que todo esto está dentro del plan y de todo el protocolo de actuación.
Es que los pasos a seguir, por ejemplo, para ser voluntario en paliativos, es nosotros como asociación tenemos unos voluntarios. Decimos que ellos están trabajando como voluntarios en todas nuestras actividades, y en un momento dado les preguntamos, ¿queréis entrar en paliativos? Ya dicen que sí, hay un protocolo que queremos más o menos estabilizar ya y poner en papel exactamente. Pues hablamos con el voluntario, le damos nociones, qué te parece, cómo estás, cómo no estás, qué es lo que hay, qué es lo que tú pretendes, qué sientes. O sea, que como uh-huh. estamos conviviendo con ellos, más o menos voluntario, sabes qué voluntario te va a dar más
a responder,
juego,
¿no?,
que otro. A raíz de esto pasan a ver a un psicólogo. O sea, nosotros proponemos tantos voluntarios, entonces pasan por un psicólogo y, según nos dice el psicólogo, pasan a hacer el curso.
El psicólogo da el acto o no acto. Uh-huh. Posible que vayas y que te vengas para atrás.
Para atrás, ¿no? Uh-huh.
Pero que eso no quiere decir que no seas válido. Eres una persona voluntaria uh-huh. y puedes trabajar dignamente. Lo que pasa es que
en ese momento
no estás adecuado. Uh-huh. La verdad que no es por nada, pero la última reunión que tuvimos en Mérida, porque nos reunimos cada dos o tres meses, nos reunimos todas las asociaciones, las 13 que somos, que componemos Voluspale, nos reunimos y nos hablaron que de Guareña las personas que mandaban, que qué hacíamos, qué entrevistas hacíamos, porque las personas que habíamos mandado de Guareña, casi todas, eran válidas.
O sea, que se exporta bien de aquí en el pueblo,
sí,
¿no?
Sí.
Hay mucho voluntariado, mucho espíritu voluntario en Guareña. La verdad es que, Antonia Fátima, yo estoy aquí como presidenta, a mí me toca ir a los actos protocolarios, pero el tema de voluntariado en cuidados paliativos lo lleva Antonia Fátima como coordinador, o sea, como representante, que es quien acude a todas las reuniones, y luego el coordinador de cuidados paliativos, José Daniel, que es con quien se pone la trabajadora social en contacto, y él es el que lleva todo el tipo de protocolo.
Bueno, pues entonces tenemos buena fama en este sentido fuera.
Sí, sí, la verdad que sí.
Se porta bien. Bueno, además, otra de las cositas que os trajisteis de la semana pasada de esa firma es que se va a revisar la ley del voluntariado de Extremadura, ¿no?
Sí.
Que ya toca, ¿no?
Ya toca. De hecho, cuando se comentó que hacía 10 años que habíamos cumplido la mayoría de edad en voluntariado en cuidados paliativos, pues se habló de que si esto era mayoría de edad, estábamos casi en la vejez en la ley de voluntariado. Entonces se van a poner ya en marcha una serie de grupos de trabajo para empezar a trabajar y modificar bastantes cosas de la ley de voluntariado extremeño.
Quizás hace años, cuando se creó, se promovió esa ley, había necesidades que ahora mismo no las hay, y viceversa.
O algunas que se han quedado obsoletas, se han ampliado.
Así
la
que
verdad
una,
que se han quedado un poco obsoletas. Hay muchas actividades, muchas cosas que no se recogen ahora mismo.
La verdad es que se vio bastante voluntad por parte del consejero en este tema. Fue él el que lo planteó a Jesús Gumiel, el presidente de la Plataforma de Voluntariado de Extremadura. Y la verdad es que sí, que hay bastante
predisposición,
empeño,
al menos, ¿no?
Disposición. Y bueno, somos un grupo privilegiado, dentro de lo que cabe, dentro de las asociaciones, porque nuestras subvenciones no nos faltan, apoyo, y todo el voluntariado extremeño es pionero.
Bueno, pues veremos a ver en qué se concreta finalmente esa reforma, esa revisión de la ley del voluntariado.
Nosotros haremos propuestas.
Di que sí, que no falte, que no falte.
Nosotros pedimos. Luego ya, poquito a poco, nos irán construyendo.
De hecho, este año hemos tenido en marcha una subvención, o sea, pedimos una subvención a la Junta de Extremadura para un proyecto que se llama Estamos Aquí, y lo hemos estado poniendo en marcha. Luego pasa que, claro, nuestra asociación no es una asociación, es una asociación sin ánimo de lucro, pero no es una asociación de ocio, con lo cual nuestras actividades no tienen de cara a vista al público. Nosotros algunas veces te dice la gente, ¿y vosotros qué hacéis? Nosotros hacemos servicio, ayudamos a la gente, pero con la privacidad de lo que hacemos. Entonces, bueno, pues dentro de este proyecto de Estamos Aquí, de la Junta de Extremadura, que nos han dado 1.500 euros, no sé cuánto, entonces ahora vamos a entrar a formar a nuestros voluntarios. Una de las partes es la formación, y entonces pues vamos a llevar a cabo la formación.
Eso se iba a preguntar ahora, ¿qué cositas ya tenemos preparadas o en mente, al menos, para los próximos
meses?
De
cara al público, como
de cara al público, de cara al público.
Bueno, pues en mente está
un papel.
Vamos a hacer tres actividades formativas: un taller de risoterapia, otro de control de las emociones, y actividades también formativas o dedicadas a lo que es la tercera edad. Es decir, vamos a trabajar en el hogar del pensionista, con talleres de memoria, y también queremos plantear lo que es un cuentacuentos en el hogar del pensionista y en la residencia de los mayores. Nosotros aquí, con quien más trabajamos, con los mayores en Guareña. Entonces, pues también tenemos en mente, estamos intentando organizar también un curso, seminario, no sabemos cómo llamarlo todavía. Pero para hablar de enfermedades terminales, cómo afecta a la familia, y ahí invitar a lo que son asociación de mujeres, como mujeres que son las principales cuidadoras, todos los abuelos, vamos a intentar que participen la mayoría del grupo asociativo de Guareña, AOE, discapacitados, porque no son enfermedades, ya no solamente hablar de enfermedades terminales, sino hablar de enfermedades que afectan a lo que es la familia. Estamos intentando contar con la presencia de un psicólogo, un médico de familia, que son los que realmente detectan cómo la familia se rompe, un sociólogo que explique la nueva tipo de familia que hay, y eso estamos moviéndolo para hacerlo para finales de año.
Bueno, pues
aparte de nuestro apoyo a todas las asociaciones y al
con nivel, eso como siempre, eso por descartado.
Woman y tal.
Eso por descartado. Sí, fíjate que todavía estamos hablando de Woman.
Sí, todavía
año.
Estamos hablando de Woman.
Así que bueno, pues nada, que no faltará trabajo en los próximos meses, y sobre todo no falta gente que quiera colaborar también con vosotros, ¿no?
Sí. Bueno, y desde aquí llamamos a si alguien quiere ser voluntario, que estamos aquí, que se apunten, y que de verdad que hacemos una gran labor y que lo que te llevas a casa te llevas la sonrisa y el agradecimiento de la persona a la que acompaña.
Ahora, lo que decías antes, cuando que sobre todo trabajéis con personas mayores, ya casi sois uno más de la familia, ¿verdad? Cuando, cuando vais a verlos, ¿no?
En la residencia nos llaman los verdes, porque como vamos con los chalecos, ¡ya vienen los verdes! O te dicen, pues los verdes hace tiempo que no vienen, que también,
os echan de menos, echan de menos. Pues eso es buena señal, cuando alguien echa algo de menos, es buena señal. Bueno, pues Antonia Fátima, Antonia Román, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Como no falta trabajo, en los próximos meses ya iremos nuevamente hablando de ello. Ajá. ¿Algo que queráis añadir para terminar?
Sí, yo quería leeros Antonia un pequeño Fátima. Poemita que, aunque hablamos de enfermedad y sobre todo de enfermedad terminal, hay que darse cuenta de la necesidad que hay, de que necesitamos apoyarnos entre nosotros y apoyar al que le hace falta.
Pues cuando quieras,
me escuchamos. Gustaría leeros un pequeño párrafo de Elizabeth Kübler-Ross. Aquellos que tienen la fuerza y el amor para sentarse junto a un paciente moribundo, en el silencio que va más allá de las palabras, sabrán que ese momento no asusta, ni es doloroso. Ser testigo de una muerte pacífica es como observar una estrella fugaz.
Pues bonitas palabras para cerrar esta charla. Antonia Fátima, gracias.
A ti.
Antonia Román, muchas gracias.
A ti por tenernos abiertas las puertas.
Un saludo.
Guareña al día. Fran Muñoz.